De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. No se pueden echar las campanas al vuelo porque en cualquier momento surge una chispa que provoca o que justifica la intervención militar. Si está dentro de la estrategia y la decisión está tomada, podremos verlo venir o no. En cualquier caso, el ambiente en estos momentos es de un poco menos de tensión, pero solo un poco. Rusia está digiriendo el no de Estados Unidos a su exigencia de que Ucrania no entre en la OTAN, pero sobre todo está valorando lo que no sabemos, las propuestas y compromisos que haya podido introducir en el documento el presidente de Estados Unidos. Europa, a través de Francia y el presidente Macron, apuesta por intentar pintar algo y entrar en la negociación con Putin, mientras en Moscú se dice que Rusia no iniciará la guerra, pero que defenderá sus intereses. La atención sigue centrada en la crisis de Ucrania, mientras la sexta ola del COVID empieza a darnos un poquito de tregua y permite tomar decisiones que reducen algunas restricciones. Por ejemplo, Marruecos ha anunciado que el próximo 7 de febrero abrirá sus fronteras después de más de 2 meses de cierre. Esperemos que eso incluya también a Ceuta y Melilla, porque aquí el cierre dura ya casi 3 años. Hablando de cierres, quienes no lo creían, aquí tienen la primera decisión autoritaria del gobierno comunista del Perú: el cierre de una relevante emisora de radio opositora al presidente Castillo y al comunista Cerrón. En Italia no hay presidente después de 4 votaciones, y donde se va a votar este domingo es en Portugal. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Rusia insiste en que Estados Unidos no está dispuesto a abordar su demanda de vetar la entrada de Ucrania en la OTAN, aunque mantiene la puerta abierta al diálogo. Biden, por su parte, ve una clara posibilidad de que Rusia invada Ucrania en febrero.
Macron se ha reunido este viernes con Vladimir Putin para rebajar las tensiones. El presidente francés apuesta por la diplomacia, mientras que Putin remarca que aún existe un margen para la negociación y que no tiene intención de agredir a Ucrania.
Marruecos reabre su frontera y su espacio aéreo para el próximo 7 de febrero, tras un cierre de cerca de 2 meses por el impacto de la variante Omicron. Desde Rabat se ha hecho un llamamiento a que la población continúe de forma estricta con todas las medidas sanitarias.
El rey Felipe VI ha visitado Puerto Rico por el 500 centenario de la Fundación San Juan. Frente al derribo de estatuas de Ponce de León, el monarca ha defendido en su discurso el modelo español en América y ha pedido estar orgullosos del pasado y la herencia hispánica.
El Parlamento italiano sigue sin consenso para nombrar a un nuevo presidente. Se contempla ya pedir al actual mandatario, Sergio Mattarella, que repita en el cargo a tan solo una semana de que acaba su mandato.
Una delegación talibán ha viajado a Oslo para iniciar la ronda diplomática con la Unión Europea y Estados Unidos. Se trata de la primera visita internacional de los fundamentalistas, con el objetivo de resolver la crisis humanitaria desatada en Afganistán.
Los kurdos recuperan la prisión tomada por los yihadistas esta semana. El ataque de las células del Estado Islámico se ha saldado con 6 días de combates que han dejado más de 235 muertos. Es el peor ataque yihadista en Siria en 3 años.
El ejército de Burkina Faso se ha hecho con el poder en el país africano y ha derrotado a su presidente Roch Kabore después de unas violentas jornadas. Kabore se había enfrentado a un creciente descontento por su fracaso en detener la insurgencia islamista.
En Etiopía, los rebeldes de Tigray han reanudado los combates ocupando la región vecina de Afar. El Frente de Liberación Popular de Tigray ha justificado la incursión por el corte del corredor humanitario desde el gobierno federal.
En Perú, la emisora PBO Radio vuelve a emitir tras el intento de censura del gobierno de Pedro Castillo. Así lo ha transmitido la emisora a través de las redes sociales después de que la Fiscalía del País Andino ordenara cortar la señal.
Xiomara Castro toma posesión de la presidencia de Honduras, convirtiéndose en la primera mujer poder en ocupar este cargo. Durante su discurso ha prometido refundar la nación y combatir la pobreza y la corrupción.
Y este domingo se celebran en Portugal las elecciones parlamentarias. La imposibilidad de aprobar los presupuestos forzó al presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Las encuestas apuntan al triunfo de uno de los dos grandes partidos, el socialista y el Partido Social Democrático.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Antes de entrar a analizar lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la crisis de Ucrania o en Chile o en Italia, recuperamos testimonios y valoraciones de lo que ha sido una feria del turismo Fitur 2022 con más de 110.000 visitantes y 150 millones de euros de impacto, más o menos. Hemos denotado que hay muchas ganas de viajar, de recuperar la buena normalidad, conocer nuevos mundos, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Estuvimos en Fitur realizando entrevistas, reportajes con la revista Atalayar, con el Club Internacional de Prensa y con la Universidad Europea. Nos lo cuentan Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
La Feria Internacional de Turismo de Madrid ha superado todas las expectativas. Con más de 100.000 asistentes, la representación masiva de empresas, países y destinos ha llevado a Fitur 2022 a registrar cifras cercanas a las obtenidas en ediciones prepandemia.
En la feria han participado más de 107 países, otros 70 con representación oficial, 4 delegaciones y hasta 21 ministros de turismo. Fitur ha contado además con el respaldo de la Organización Mundial y sobre todo de las principales autoridades del Estado, reflejado en la visita de Sus Majestades los Reyes y del presidente del Gobierno, unas condiciones que convirtieron a Fitur en el evento idóneo para reactivar el sector en todo el mundo.
Atalayar ha podido asistir a esta feria internacional celebrada en Madrid y ha tenido la oportunidad de entrevistar a representantes de varias empresas y países.
Uno de los sectores que ha destacado especialmente en esta feria es el de la aviación. Para este 2022, las aerolíneas apuestan por la seguridad frente al COVID-19 y han reforzado su compromiso de crear modelos empresariales más sostenibles. Gema Juncar Rodríguez es directora de marketing de Iberia y estas son sus declaraciones a Atalaya.
Sostenibilidad no es solo un tema de combustibles, de contaminación como tal o de compensar todo lo que es nuestra huella de carbono, sino de muchos pequeños detalles en la experiencia que hacen que sea más sostenible.
Desde la aerolínea señalan que una fuerte subida de la demanda en estos últimos meses ha marcado el retroceso de la pandemia y anuncian también su nuevo cambio de imagen.
De alguna manera es verdad que el uniforme es renovarse por fuera para cambiar por dentro, para cambiar la experiencia de los clientes.
Vueling también ha anunciado una serie de mejoras para conseguir modelos más sostenibles y anima a todas las empresas del sector a avanzar en esta dirección para combatir el cambio climático, la reducción en las emisiones de CO2, la eliminación de productos de un solo uso, así como la digitalización, han sido las medidas clave de Vueling para alcanzar este objetivo. El director de clientes, Callum Lamming, nos cuenta el impulso que ha tenido la compañía durante este último curso, un año clave para la reactivación del turismo.
Nosotros queremos ser un motor de reactivación del turismo, sin duda, especialmente aquí en España, donde somos los líderes del tráfico aéreo doméstico, pero también internacionalmente.
Atalayar también ha tenido la oportunidad de entrevistar a Ángel Luis Arias, director general de Naire, quien subrayaba la difícil situación por la que ha pasado el sector en estos meses de pandemia.
Naire tiene dos grandes pilares, las personas primero y luego la tecnología. Y las personas somos un equipo de 4.000 personas, unos 2.000 controladores aéreos, unos 600 técnicos de mantenimiento, 230 técnicos de operaciones, ingenieros, personal de servicios. Y ellos son los protagonistas de todo esto. Somos una empresa de servicios muy, muy tecnificada y la verdad es que gracias a ellos, pues bueno, estamos superando la pandemia.
El director puso de relieve el importante papel que tiene la entidad al asumir la presidencia del Comité de Dirección del ITEC, con propuestas como el desarrollo del cielo único europeo. Arias mencionaba además el apoyo que estaban ofreciendo tanto a empresas como a aeropuertos internacionales para reactivar el sector.
Otra compañía de transporte, aunque no aéreo, sino terrestre, es la empresa Alsa. Su director de Relaciones Institucionales, Ignacio Pérez Carasa, anunciaba que el nuevo reto para la empresa en Fitur 2022 es el de la sostenibilidad y la transición energética, algo que, según él, solo se consigue con el impulso del transporte público.
El transporte público fue en un principio tachado como un posible efecto contaminador, gracias a Dios no fue así, o sea, desde luego no hay ningún contagio asociado al transporte público, no solo de Alsa, sino de ningún transporte público en general. Se han invertido ingentes cantidades en renovaciones de aire en sistemas que nosotros hemos llamado alza movilidad segura y que lo que han hecho es que efectivamente no haya contagios asociados al transporte.
A la Feria Internacional de Turismo de Madrid también acudieron otro tipo de empresas con el objetivo de impulsar el sector, muchas de ellas además tendiendo puentes entre distintas culturas. Atalayar ha tenido la oportunidad de conocer a una de las compañías más novedosas en las relaciones entre España y China. Laura González Escallada es la mujer que lidera el proyecto Nihao España, que pretende ser el nexo entre empresarios chinos y españoles, pero del que también se desprenden otros objetivos.
Los últimos cambios dentro de Nihao España es que ya no buscamos ser solo el nexo de España y China, sino Iberoamérica, España y China. Pero esto es muy sencillo, creemos que España y en concreto Madrid tiene todo para ser la ciudad referente en turismo de negocios.
Otra empresa que también ha conectado culturas es la de Bodegas Clos Galena. Merche Dalmau, su propietaria y directora, ha ofrecido atalayar los propósitos que ha proyectado en Fitur.
De algo tan especial, ¿no?, como es el vino y el enoturismo, que yo creo que es un turismo que cada vez va más. Y nosotros con los vinos de Priorat exportamos a muchos países y durante muchos años nos han venido muchos extranjeros y nos siguen viniendo, pero ahora también estamos haciendo una política para que los de nuestra casa y del territorio nos conozcan y puedan visitarnos y pasar este día al aire libre.
Destacan también otros proyectos que pretenden estrechar vínculos en esferas más reducidas, sobre todo a nivel nacional. Este es el caso de Paradores, y así lo han querido transmitir en Fitur. Su presidente, Pedro Saura, ha puesto en valor el gran patrimonio histórico y cultural que ofrece la compañía a través de la innovación. En este sentido, la sostenibilidad y la biodiversidad son dos de sus señas de identidad.
En este momento, lo mejor que tiene Paradores, junto con su personal, es la marca. Y la marca tiene que ver con experiencias, tiene que ver con historias.
Y es que de todos estos territorios por los que opera Paradores, también han acudido autoridades políticas de todas las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es una de ellas y la que también apuesta por el turismo vinícola de la región. Cantabria, por su parte, hace lo mismo, pero apostando en esta feria por un turismo más activo.
Este año venimos con naturaleza, caminería y gastronomía, que son algunos de nuestros ejes en la estrategia de promoción.
Entre los representantes internacionales con presencia en Fitur han destacado países como Marruecos. El stand del reino protagonizó uno de los momentos más importantes de la feria con la visita de los reyes. Y es que Felipe VI y la reina Letizia se interesaron por la oferta turística marroquí en un nuevo signo de acercamiento con Rabat.
Que Marruecos ahora es más europeo, más africano, que está cerca. Es un país, la verdad, que es muy bien para visitarlo y para disfrutarlo. Todo a tope, el desierto que veis aquí, es un paisaje muy precioso, el amanecer, el atardecer, y para desconectarte del COVID, que hemos pasado un mal momento, ahí desconectas de todas las maneras.
Atalayar se interesó también por Panamá. El país afronta este 2022 como un reto determinante para la reactivación del turismo y apuesta por la vacunación.
Bueno, el 2022 para Panamá definitivamente que va a marcar una diferencia importante en cuanto a su reactivación. Nosotros en el 20 y en el 21 estábamos aproximadamente en 70% menos visitantes que en el 19. O sea que este año ya con más del 85% de la población con dos vacunas y más de un 90% de la población objetivo con una vacuna, ya se ve otra perspectiva.
República Dominicana fue otro de los participantes clave de la cita. La nación caribeña ejerció como país socio, un cargo que ya ostentó en 2019. Milka Hernández es la directora de promoción turística de la República Dominicana.
Somos el país socio en esta edición Fitur 2022. Para nosotros como destino es muy importante nuestra participación, ya que pues nos acompañan unas 62 empresas del sector privado. Y por primera vez, el presidente de la República en propia persona nos acompaña. Y bueno, está pues agotando junto al ministro de...
Países como Siria acudieron a Fitur tratando de presentar un clima favorable para la vuelta del turismo. En este caso, presentando un panorama de estabilidad después de una década de guerra.
Siria ha participado este año para demostrar como que no hay ningún problema, que está todo abierto, para devolver Siria al mapa, digamos, de los viajes internacionales.
Atalayar pudo conversar con la embajadora de Israel en España, Radhika Radian Gordon, quien hizo un llamado al turismo y describió todo aquello que puede ofrecer su país a quien vaya a visitarlo.
Israel es una mezcla de Tierra Santa, por un lado, y un país muy, muy moderno, muy tecnológico. Es una mezcla de historia y de novedades. Es una mezcla de playa magnífica, como la playa española, pero por el otro lado del Mediterráneo.
África también tuvo un papel protagonista en Fitur. Uno de sus principales representantes fue Senegal, un país que se presenta como un destino donde el arte de vivir está en el corazón de su población. Un destino que se ha adaptado perfectamente a las nuevas tendencias del turismo internacional impuestas por la pandemia.
Nous comptons également toucher à partir du Fitur les autres marchés.
El representante senegalés contó a Talayar con alcanzar a través de Fitur otros mercados, ya que España sirve como puerta de entrada para Europa y América Latina.
Las jornadas de Fitur han concluido con un balance muy positivo que pone de relieve el esfuerzo de toda la cadena de valor de la industria turística para afrontar este año 2022 con la experiencia de la tan ansiada recuperación.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
En Perú, el gobierno de extrema izquierda ha tomado la decisión de cerrar la emisora de radio PBO, una de las principales por audiencia y por su línea editorial muy crítica con el gobierno. Tomó la decisión de cerrar, aunque por el escándalo que se ha montado, ha tenido que volver a abrir. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
La cadena peruana PBO Radio vuelve a emitir su señal después de que varios funcionarios del gobierno de Pedro Castillo interviniesen sus oficinas el miércoles. Según varios testigos, un grupo formado por periodistas y personal administrativo irrumpieron en las instalaciones de la emisora en Lima e incautaron parte de los equipos con autorización judicial. La clausura se producía sin notificación previa y, tal como dijeron las autoridades, fue causada por el vencimiento de la licencia de emisión. No obstante, varios periodistas peruanos han calificado estos acontecimientos de un atropello a la libertad de expresión, ya que PBO Radio es ampliamente conocida por sus críticas al presidente Castillo. Las principales asociaciones del gremio periodístico también se han pronunciado en apoyo a la libertad de prensa, y así lo han hecho organizaciones como el Consejo de Prensa o la Asociación Nacional de Radio y Televisión, que han cuestionado la decisión del gobierno.
Primer gran ataque o un ataque más a la libertad de prensa y de expresión en el Perú, con el gobierno de Perú. Aldo Mariátegui, periodista peruano, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aldo, ¿esperabas que el gobierno del presidente Castillo cerrara una emisora como PBO o como cualquiera otra? ¿Qué más da? Aunque luego haya tenido que volver a abrirla.
Algún zarpazo iban a meter en algún momento y creo que esto fue para testear, ¿no? Había la excusa esta de la licencia, pero justo en esta oportunidad los papeleos son muy engorrosos en el Perú y muchas, yo diría que en provincias la mitad de las radios no deben tener la licencia bien al día. Este era un problema de la radio anterior, Radio Tigre, entre el padre y el hijo, que eran los dueños de la radio, los Belmont, siendo Belmont el padre muy cercano a Cerrón, lo cual hace más sospechosa esta operación. Entonces, el gobierno yo creo que quiso testear, Batters es particularmente incómodo, Batters es muy atrabiliario, es bastante agresivo. Más bien me sorprende y me alegra que haya habido tanta solidaridad con él en el gremio, porque Philip se ha peleado con todo el mundo. Philip tiene un carácter muy especial. Uh-huh. Es un gran periodista, pero tiene un carácter muy especial. Pero ha habido, pues, ante el zarpazo, solidaridad. Y quería agradecer aquí la solidaridad de España, porque ha sido muy importante todo lo que ha aparecido en los medios españoles. Eso lo ha asustado a Castillo. La repercusión de internacional es un tema que ellos sí los asusta. Pero en España hubo mucha solidaridad, eso hay que agradecerles.
Aldo, ¿piensas o temes que eso pueda ocurrir también, no solo con medios, sino con otras empresas de otros sectores?
¿Meterse a expropiar, dices?
Por ejemplo, sí. ¿Ya puestos? No.
Por ejemplo, dame un ejemplo y te podría... No creo, no. Hoy en día expropiar es muy complicado, te cuesta mucho dinero, son juicios internacionales. O sea, no, si te refieres, por ejemplo, al tema este de Repsol, no lo creo. No creo que se mandasen a expropiar. Le harían un favor a Repsol, más bien, ¿eh? Uh-huh. Porque el negocio del refino es malo, el margen es pequeño, viene el tema de los coches eléctricos. Le harían hasta un favor, porque le tendrían que pagar un justiprecio.
Bueno, pues nos alegramos que la emisora pueda volver a emitir y seguiremos muy al tanto y sobre todo muy pendientes y con nuestra solidaridad preparada en caso de que haya que expresarlo.
Lo he agradecido al aire, Fili, porque la verdad es que la presión desde España ha servido muchísimo. Sí, él dice que ha sentido mucho la presión de España por su caso, ¿no? Y eso ha hecho retroceder, lo ha asustado al gobierno, lo ha asustado.
Aldo Mariátegui, periodista peruano, muchas gracias y muy buenas
noches. Muchas gracias a ustedes.
Volvemos a Europa, pendientes de las elecciones el próximo domingo en Portugal, con los dos candidatos principales muy igualados. En Italia, 4 votaciones y no hay presidente. Pablo Martín de Santa Olalla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
Pablo, ¿qué pasa que después de 4 votaciones no hay presidente?
Pues básicamente, lo esperable en el sentido de que no hay ningún candidato realmente importante salvo Mario Draghi, y Draghi supone una alteración de la gobernabilidad del país. Entonces, a partir de ahí, nos encontramos con que no se encuentra una alternativa a él, más allá de que Mattarella pudiera repetir mandato, pero Mattarella no quiere repetir y eso en principio se va a respetar. Y luego, por otra parte, se da una circunstancia que no se había dado antes, y es el hecho de que normalmente en las elecciones presidenciales, o sea, las elecciones a la presidencia de la República, suele ser el primer ministro, porque tiene la mayoría, quien lleva la iniciativa de proponer a un candidato. Pero en este caso, lo que sucede es que el primer ministro es un independiente, como es Draghi, y no está al frente de ningún partido. Luego, no tiene votos suyos con los que comenzar, digamos, con los que poder tener un punto de partida a partir del cual veremos si se elige o no al candidato que ofrece, ¿no? Entonces, claro, va por un lado el primer ministro, que además es candidatable para ser presidente de la República, y por otra parte los partidos políticos, pues cada uno, defendiendo sus intereses y pensando más en la cercanía de las elecciones generales que tendrán lugar dentro de poco más de un año. Entonces, se ha llegado a un punto nunca visto, que es no solo que las 3 primeras votaciones, que son por mayoría cualificada, no salga nadie, sino que la primera por mayoría siempre tampoco salga nadie. Pero no solo eso, es que no se está votando a nadie realmente. Es decir, lo más degradante de lo que está sucediendo es el hecho de que los candidatos no llegan a ser votados. Es decir, caen en las negociaciones entre los diferentes partidos sin ser sometidos a votación por el llamado cole o colegio electoral.
Pablo, leía esta mañana que, podría haber una candidatura de la responsable de los servicios de inteligencia, una mujer.
Sí, se habló de Belloni como posible candidata, pero le sucedió precisamente que este jueves su candidatura misma también decayó. Decayó de inmediato, o sea que fue una de las candidatas que el jueves en las diferentes negociaciones se echó abajo.
Pues no está el patio en Europa, Pablo, ahora mismo. Bueno, en Europa con la crisis de Ucrania, con la nueva Unión Europea que se está trabajando para tener esa inestabilidad política, aunque Italia esté acostumbrada a la inestabilidad.
Sí, pero afortunadamente por la arquitectura, digamos, institucional o constitucional del país, es el primer ministro quien debe llevar todos los temas de política exterior y de defensa, y el gobierno está en plenas funciones. Es decir, o sea, Draghi se mantiene como primer ministro, y aunque es cierto que el presidente de la República tiene su parte de intervención en la política exterior, al final ha de ser... prevalece la figura del primer ministro sobre el presidente de la República a la hora de imponer una decisión en política exterior. Así que no es tan preocupante el que no tenga en este momento presidente de la República de cara a lo que sucede en conflictos internacionales. Pero sí es preocupante en el sentido de que se han metido en una dinámica muy negativa de destruirse unos a otros. Y como digo, candidato que se propone, candidato que se echa abajo y muchas veces sin ninguna razón de peso.
Pablo Martín de Santa Olalla, gran experto en lo que sucede en Italia desde hace ya mucho tiempo. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Un saludo. Hasta luego.
Se lo contábamos la semana pasada. Teníamos una cita con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis de la Corte, miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la misma universidad, la Universidad Autónoma, uno de los mejores expertos en cuestiones de defensa, seguridad y terrorismo dentro de lo que es su capacidad de análisis de lo que pasa en el mundo. Y, por cierto, le felicitamos por la tercera de hoy que ha publicado en ABC, por una España más segura. Luis de la Corte, buenas noches.
Muy buenas noches.
Luis de la Corte, muchas gracias por venir, por estar aquí en los estudios de Onda Madrid.
Un placer.
Vamos a hablar de su último libro, Historia de la Yihad. Pero antes, ¿España está segura? Escribe usted la tercera de ABC. ¿Llegan o no llegan los presupuestos para cumplir la estrategia de seguridad nacional?
Bueno, el artículo de ABC trata de describir sintéticamente cuáles son los contenidos y el enfoque de la estrategia de seguridad nacional que se aprobó a finales de diciembre, ¿no? Entonces, se hace un repaso. Es una estrategia que incluye mejoras importantes, que señala lecciones aprendidas de las últimas crisis que España ha tenido, que han puesto en riesgo su seguridad o la seguridad sanitaria o el equilibrio del Estado, etcétera. Y lo que ocurre es que el papel lo aguanta todo. Y este es el problema, la limitación que tiene este tipo de documentos. Se han elaborado documentos muy interesantes en los últimos años para tratar de hacer frente al desarrollo del sistema de seguridad en España. Pero no está muy claro luego cómo eso se gestiona y, sobre todo, de qué recursos se disponen. Y no hablo solo de recursos económicos, hablo de recursos humanos también, hablo de recursos institucionales, hasta qué punto hay los recursos necesarios para cumplir una serie de líneas de acción muy amplia que se presentan en esta estrategia, como las que se han presentado en las estrategias anteriores y también en las estrategias sectoriales, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra la desinformación, en fin, todo ese tipo de temas, ¿no?
Muy interesante esa tercera, la recomendamos. Igual que recomendamos, y no es hacer la pelota, cuando ustedes compren el libro, que es lo que yo les recomiendo, Historia de la Yihad, sabrán por qué se lo digo, un análisis sobre la reactivación de los diferentes grupos terroristas yihadistas. Luis de la Corte, ¿a qué tipo de terrorismo se enfrenta ahora nuestra sociedad actual?
Bueno, si me permites, quiero aclarar, el libro, como su propio título indica, es un libro de historia. Entonces, lo que hace es un recorrido muy amplio en el tiempo de dónde viene ese problema, que es el yihadismo. Es un problema de terrorismo, pero no solo de terrorismo, como vimos, por ejemplo, hace pocos años en Siria, en Irak, donde ya era una cuestión solo de que hubiera atentados, cierto nivel de terrorismo, sino de que había fuerzas insurgentes con capacidad para desmembrar dos países por la mitad en el corazón de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que hace el libro es hacer un recorrido histórico del proceso que hace posible esto. La situación actual es una situación a la que se hace referencia en el libro, en el epílogo, porque en realidad el grueso del libro se centra en el desarrollo del yihadismo hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, del que se cumplieron 20 años, se cumplió el 20 aniversario en el pasado de septiembre, y además coincidió, también con referencia allí, con la retirada de Afganistán, en una intervención que fue motivada por los atentados del 11S. Lo que yo hago ahí es, de forma muy breve, describir qué pasó después, hasta el momento presente. Y lo que ocurre en el momento presente es que hoy día, a nivel mundial, a escala mundial, aunque la organización que promovió los atentados del 11 de septiembre incitó a la proliferación de actividad terrorista en todo el mundo, Al-Qaeda está evidentemente muy degradada desde hace años, y aunque el Estado Islámico, que llegó a establecer un califato y un protoestado en Siria e Irak, como he mencionado antes, también perdieron su poder territorial, sin embargo tenemos una situación en la que hay más militantes yihadistas en el mundo ahora que los que había en 2001. Yo creo que ese dato es suficientemente esclarecedor de que, aunque hay otros muchos problemas en el mundo, lo estamos viendo estos días, con capacidad de desestabilización, este no ha desaparecido ni mucho menos.
¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías o las redes sociales, Internet, beneficia a los terroristas para poder captar gente más o menos joven, gente más o menos adoctrinada o gente más o menos violenta? Que es un poco lo que comentaba, la diferencia que puede haber entre la situación del terrorismo de hace unos años con la que tenemos ahora.
Bueno, la tecnología, sobre todo las tecnologías de la información y de la comunicación, el desarrollo de las redes sociales, efectivamente han tenido un protagonismo importante en los últimos años en la evolución del fenómeno. Lo que ocurre es que los individuos que se han ido vinculando a este movimiento en los últimos años, pues son individuos de su tiempo. Igual que nosotros utilizamos las redes sociales para todo tipo de actividades de comunicación y de relación, incluso de influencia, pues ellos lo han utilizado. ¿Lo ha potenciado? Lo ha cambiado. Lo digo porque ha tenido ventajas, pero también ha tenido inconvenientes para el yihadismo. Un dato, muchas de las operaciones, prácticamente más del 50% de las operaciones que en un país como España, en cualquier otro país europeo, han llevado a cabo las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia para desmantelar estructuras yihadistas en nuestros países, se han beneficiado de la presencia de esos individuos en las redes sociales, ¿no?
¿Hasta qué punto el Estado Islámico, el Daesh, yo prefiero llamarle Daesh, o el Estado Islámico, el ISIS, es una amenaza para Afganistán ahora mismo? Lo hemos visto, la salida de las tropas internacionales de Afganistán, una decisión tomada hace mucho tiempo, pero que se ha ejecutado ahora. Los últimos días fueron un caos en el aeropuerto, etcétera, pero ahora mismo vemos cómo el Daesh está cometiendo atentados. ¿Es una amenaza para Afganistán? ¿Puede hacerse el Daesh con el control del país o no tienen capacidad para eso?
De momento no hay posibilidad que se hagan con el control del país, pero sí tienen capacidad para desestabilizar y para hacer bastante daños y complicar, generar una tensión que distraiga al nuevo gobierno, al segundo emirato talibán, de otro tipo de tareas que, como actuar frente a la crisis humanitaria que en la que está inmersa el país y reestructurar las instituciones. El temor de muchos analistas en relación al Daesh y su presencia en Afganistán es que pueda atraer voluntarios extranjeros a combatir a sus filas, como hizo en Siria e Irak, y que elementos descontentos de los talibán puedan desertar e integrarse en el Estado Islámico, lo cual lo redimensionaría. Entonces tendríamos que hablar en otros términos del problema, porque sería más grande.
Afganistán sería un foco, pero el otro foco que tenemos, por desgracia, porque es una amenaza muy directa, porque es quizá nuestro patio de atrás, es el Sahel. ¿Hasta qué punto debemos de prestar, o los gobiernos deberían prestar muchísima más atención, medios, recursos e intervención para intentar evitar que los grupos terroristas controlen el Sahel?
Bueno, si hay algo en lo que están de acuerdo todos los analistas internacionales que siguen la dinámica del extremismo yihadista en todo el mundo, es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África, en distintas regiones de África, y el Sahel es una de ellas y probablemente la más importante. No la única importante, pero sí la más importante. Lo que hemos visto en los últimos años es un incremento espectacular del nivel de actividad terrorista promovida por estos grupos, presencia de dos de las más importantes filiales de Al-Qaeda, por un lado, de Daesh por el otro, y una extensión de país en país más allá del propio ámbito del Sahel, en colaboración con grupos de África Occidental, etcétera. Es una situación complicadísima. La Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante. Francia, España, muchos países están haciendo un esfuerzo importante, pero no están dando los resultados esperados.
Además, hay divergencias. Francia se retira, parece que hay presencia de mercenarios Wagner, sí, de esta compañía rusa. Todo eso está intoxicando lo que debería ser una estrategia común para evitar que los terroristas, aparte de los estados fallidos, etcétera, etcétera, que es fundamental para evitar que los terroristas puedan controlar esa zona.
Sí, sí, lo que hemos visto desde la intervención en 2012 para parar la movilización yihadista en Malí, hacia la capital, hacia el sur, en Bamako. Lo que hemos visto desde entonces, que es cuando se inicia la operación francesa, bueno, francesa, la operación internacional, pero básicamente promovida y protagonizada fundamentalmente con Francia, con apoyo del resto de los aliados, España incluida, lo que hemos visto es que la situación se ha ido complejizando y complicando cada vez más, y se ha mantenido un alto nivel de inestabilidad en el país. Ha habido golpes de Estado en Malí, ha habido un golpe de Estado hace unos días en Burkina Faso, que no es ajeno a el problema que plantea el yihadismo, y la situación es realmente muy complicada. Claro, eso, aunque he mencionado que la Unión Europea está involucrada en ello, evidentemente no todos los países de la Unión Europea le dan el mismo peso al problema del Sahel, y menos ahora con la crisis que tenemos en el este de Europa, ¿no?
Quizá porque no hay atentados como los que se produjeron, grandes atentados, por ejemplo el de Barcelona o el de París en la sala Bataclan o en Bruselas. Afortunadamente no hay esos atentados, pero eso no debe hacernos pensar que deja de existir la amenaza.
Pues mira, Javier, yo en el una de las cosas que pretendía mostrar en el libro, al hacer un recorrido de la evolución del yihadismo a lo largo de la historia, era señalar que, no lo digo explícitamente en el libro, pero lo planteo ahora, ha sido un error occidental entender el problema del yihadismo solo como un problema de terrorismo y solo como un problema de terrorismo en Occidente. El yihadismo es un factor de desestabilización enorme, lo hemos visto en los últimos años, pero es que ya lo fue en otras épocas, en otras regiones, en otros lugares, en otros contextos históricos distintos. Y efectivamente, lo que tú dices es verdad. Siempre reaccionamos a posteriori cuando tenemos un gran atentado en un país cercano o en el nuestro. Y eso nos lleva a hacer un análisis, una interpretación del fenómeno que minusvalora su dimensión de factor insurgente. En términos, si se destabilizan esos países, se puede desestabilizar el Magreb. Y si se destabiliza el Magreb, tenemos un problema en el Mediterráneo. Y si hay un problema del Mediterráneo, imaginemos que se combina con una intensificación o una escalada en Europa del Este, ¿cómo se gestionan esos dos problemas a la vez? Pues muy mal.
En el libro Historia de la Yihad, estamos hablando con Luis de la Corte, su autor, ¿cómo se nutre los grupos yihadistas, cómo son capaces de comer la cabeza, el cerebro a los jóvenes para que se radicalicen y hagan las acciones tan atroces que hemos visto en Siria o hemos visto en cualquier otro lugar del mundo? Porque muchas veces en Occidente nos quejamos, y mucho, porque efectivamente el golpe es duro, pero el 97% de los atentados terroristas se producen en países árabes.
En países musulmanes.
Musulmanes, con víctimas mortales musulmanas.
Sí, esta es otra cosa que yo he intentado poner de relieve en el libro, ¿no? Y también poner de relieve cómo el crecimiento del yihadismo ha estado ligado y sigue estando ligado de manera muy estrecha con dos problemas fundamentales. Uno son los estados frágiles o fallidos. La mayoría de esos atentados que tú mencionas se han producido en los últimos años, atentados de inspiración yihadista, efectivamente en países musulmanes, pero no en cualquier tipo de países musulmanes. Cuanto más frágiles, cuanto más inestables, más atentados, porque hay un mayor nivel de impunidad, hay un mayor margen de movimiento, también hay un mayor descontento de la población, etcétera. El otro factor que está directamente relacionado con el de los conflictos armados, aunque no es siempre con el de los estados frágiles, es el estallido de conflictos armados en los que elementos yihadistas penetran. Recordemos el caso, por ejemplo, de Siria. Cuando estalla la revolución en Siria, hay una represión del régimen, se desencadena una guerra civil. Esa guerra civil, en principio, el bando rebelde no es un bando yihadista, pero enseguida el yihadismo penetra ahí y se convierte en la vanguardia de la acción rebelde contra el Estado, ¿no? Eso se ha hecho allí, como se hizo en Afganistán, como se ha hecho en otros países. Esos dos elementos, estados frágiles y conflictos armados en países con una amplia proporción de población musulmana, generan la situación más peligrosa y que más favorece la proliferación de actividad yihadista y la extensión del movimiento.
Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que un chaval, incluso nacido ya en Francia o nacido en Bélgica o nacido en España, pero de origen musulmán, con sus padres que han ido a trabajar a esos países, a salir adelante, puedan radicalizarse y ser captados por los grupos terroristas. ¿Qué estamos fallando? ¿Qué debemos hacer en Occidente para evitar eso?
Si yo tuviera esa respuesta...
No estarías aquí.
Esa es la pregunta clave. En los últimos años se ha prestado muchísima atención. Ha sido el aspecto fundamental que más ha preocupado tanto a académicos como a profesionales. El proceso de radicalización, cómo se produce. Lo que sabemos es un proceso que no se da de la misma manera en dos personas. Se dan muchas, pero en cada una tiene matices. Lo que está claro es que hay algún factor en la trayectoria vital de las personas que genera una situación de insatisfacción y de descontento y entran en contacto con individuos que ya están en la órbita ideológica de esta forma de extremismo. Si hubieran entrado en contacto con otra forma de extremismo, pues a lo mejor se hubieran abrazado allí. Pero el yihadismo ha tenido muy claro la importancia de hacer proselitismo, de manipular la propaganda. Han sido muy efectivos, son muy efectivos en ello y han sabido llegar a... activar, digamos, la ilusión. Parece tremendo hablar de ilusión pensando en las consecuencias que esto tiene, pero la ilusión de tener un proyecto de vida, de colectivo, de defensa de una comunidad, etcétera, de una identidad y una defensa de la comunidad musulmana.
Luego, cuando llegaban a Siria o llegaban a Irak y veían lo que tenían que hacer, sobre todo las mujeres, y cómo tenían que vivir, la historia cambiaba radicalmente.
Bueno, esto es uno de los detalles más interesantes y más difíciles de explicar del asunto, porque sí, es verdad, por ejemplo, algunas mujeres llegaban, mujeres y hombres también, uh-huh, llegaban allí y efectivamente se daban cuenta que en cierta medida les habían engañado. Pero también había muchas personas, esto pasa como con las sectas, ¿no?
Claro.
Que llegan, se le ven que todo es distinto de como se les había presentado y aún así se convencen más. Todavía tenemos personas que, mujeres que se vincularon, se casaron con miembros del Estado Islámico, de los que hoy están, por ejemplo, detenidos entre Siria e Irak, en los campos en Siria, en Irak, y siguen diciendo, hay algunas españolas, diciendo que ellas nunca han hecho nada malo, que sus maridos no han hecho malo, y lo único que hacen, y no van a cuestionar religión, ¿no? la mala interpretación del Islam que difundieron estos individuos, ¿no?
Historia de la Yihad, un libro del profesor Luis de la Corte. Tengo que comentar que esta entrevista la tenía que haber hecho nuestra compañera Alba Sanz, pero Alba hoy no ha podido estar con nosotros esta noche, pero hay que reconocer que el interés de Alba por estos temas y sobre todo con este libro. Luis de la Corte, han pasado unos días desde que hablamos sobre la crisis de Ucrania, una semana. ¿Alguna idea más o menos clara después de las negociaciones? ¿Tu punto de vista ha cambiado algo? Pues bueno, la gran pregunta es, ¿piensas si va a haber guerra o no va a haber guerra o si va a haber intervención militar o no?
Mi impresión es que inicialmente el presidente Putin no tenía una intención real de intervenir, de hacer entrar las tropas que ha concentrado en la frontera con Ucrania. Sino utilizar eso como una palanca de fuerza para presionar en una posible negociación, sobre todo con OTAN, más que con Unión Europea. Esa mi impresión es que inicialmente es así. Lo que pasa es que la situación ha evolucionado a un punto en el que Putin puede tener un problema de credibilidad si no hace algo gordo, por decirlo de manera gruesa, con esas tropas, ¿no? Entonces, esta situación probablemente los estrategas rusos están recalculando los riesgos de manera más fina, viendo qué es lo que se les podría venir, pero encima. Pero dar un paso atrás también plantearía un problema de imagen para Putin y para su gobierno. Y hay otro punto que yo sí añadiría, y con esto termino. Estamos hablando de las negociaciones, del no que ha dado Estados Unidos, etcétera. ¿Todo esto por qué lo sabemos? Porque Estados Unidos, Rusia lo dicen públicamente. Pero no sabemos todo lo que han hablado. No sabemos todo lo que... Y en política internacional hay muchos pactos que jamás se reconocen en público. Entonces, a lo mejor, probablemente lo que en el fondo Putin espera es que se le dé lo que pide, estando dispuesto a aceptar que nadie diga que se le ha dado lo que pida. No sé si me explico, pero se puede pactar que no se va a extender la OTAN a Ucrania y a otros países y decir que se está justo a favor de lo contrario.
O pactar que se pueda entrar porque la libertad, y eso es lo que se está defendiendo, pero luego no vas a desplegar ni sistema de misiles ni sistemas que puedan ser considerados ofensivos o que puedan poner en cuestión la seguridad de Rusia.
Sí, es probable que ese tipo de alternativas, de posibilidades, se esté planteando por, al menos en el ámbito de las conversaciones reales, no de lo que trasciende, porque interesa que trascienda a los medios de comunicación sobre esas conversaciones, ¿no?
El relato que se llama ahora tan moderno. Abrimos nuestra mesa de análisis. Santiago Mondéjar, analista y consultor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
No sé si os pongo en un compromiso, pero en cualquier caso, si no lo habéis hecho, seguro que lo hacéis mañana por la mañana. Tenéis el libro Historia de la Yihad del profesor Luis de la Corte. Tenéis que comprarlo.
Habrá que leerlo con mucha atención, claro que sí. Enhorabuena, profesor.
Muchas gracias.
Sin duda.
Me sumo.
Pues Luis de la Corte, encantado de que haya estado aquí con nosotros esta noche en los estudios. No le retenemos más tiempo, es una hora de un viernes un poco intempestiva, pero creo que hemos podido analizar bien el libro Historia de la Yihad, que insisto, editorial.
Libros de la Catarata.
Libros de la Catarata, para que ustedes lo adquieran y lo lean, porque es lo que hay que, cuando un libro es bueno, aporta y sobre todo aprendes y mucho leyéndolo, pues es lo que tenemos que hacer.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. Nosotros, los académicos, cuando venimos a un medio como este, a la radio, también aprendemos mucho.
Gracias. Bueno, señores, le preguntaba a Luis de la Corte si había cambiado de opinión en una semana después de lo que fue la reunión entre Blinken y Lavrov, después de que, bueno, Macron haya llamado a Putin. ¿Habéis cambiado o no habéis cambiado vuestra opinión? Santiago, tú decías que no la semana pasada, ¿sigues pensando que no va a haber guerra?
No, me reitero. Tomando como punto de partida lo que acaba de decir de manera muy inteligente Luis de la Corte, hay cosas, hay un plano mediático sobre el que discutimos porque es de lo que sabemos, y un plano subterráneo en el que seguramente se están discutiendo y acordando cosas que no vamos a saber, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Es un poco como lo que pasó durante la crisis de los misiles en Cuba. Hubo un acuerdo secreto para retirar los misiles Júpiter que Estados Unidos había instalado en Turquía, a cambio de que Rusia abiertamente retirase los misiles del Caribe, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ningún, o no me consta ningún dato diferente de la semana pasada. Quizás sí que resaltaría lo que ha ocurrido con el vicealmirante Schumbach alemán y lo que yo percibo como el inicio de una cierta fragmentación en la unidad, incluso dentro del seno de la OTAN, en relación a
a las posturas más agresivas. Alemania se distancia, no envía armas. Las armas que envía el Reino Unido lo hacen volando a través de Dinamarca en lugar de sobre Alemania. Territorio alemán. Putin le manda un mensaje a los empresarios italianos diciéndole que bueno, le recuerda lo que pasó al principio de la pandemia con el despliegue de los convoys médicos rusos a través de Italia, le recuerda la dependencia del gas y le recuerda también que Argelia es un buen amigo de Rusia. Entonces, no creo que haya cambiado nada más que esta este inicio o comienzo de muestras de cansancio por parte de la Unión Europea como mínimo.
Pedro, bueno, ¿qué consideras tú? Y sobre todo, ¿pones en valor la intervención de Macron? Europa tiene que pintar mucho más, porque si no, como decíamos la semana pasada, puede ser la perdedora de toda esta crisis.
Pues yo creo que eso se puede producir. A mí me parece que la gran perdedora de momento va a ser Ucrania. Eso está, yo creo que hay que darlo por descontado. Y diría más, que evidentemente lo que se está en la línea con lo que decían los interlocutores anteriores, lo que sí es cierto es que aquí de momento lo que se está tratando es de que alguien se apunte, vamos, si pueden ser las dos partes, una victoria. Putin no puede recular o volver con las manos vacías a su propio país, o sea, a su propia audiencia, sin exhibir una victoria, aunque sea lo contrario de lo que sucede en el papel. Y lo mismo le pasa, pues naturalmente, a la OTAN y a Estados Unidos. Biden necesita, como el comer, una victoria y no recular. Y yo creo que en relación con tu pregunta, lo de que tiene que pintar la Unión Europea más, bueno, pues eso está por verse, porque a la hora de la verdad lo que sí es cierto es que lo que primero me parece que ya de alguna manera lo estaba apuntando Santiago, pero yo creo que ya empiezan a aparecer ciertas pequeñas fisuras en el propio seno de la Unión Europea. Hay quien ya divide, digamos, a los 27 en cuatro tipos de países, como es los que son los que patrocinan la mano dura, los que son más bien contemporizadores, entre los que estarían precisamente Alemania, Francia y la propia España, los que algunos llaman también los caballos de Troya, que ya se saben que pueden ser Italia, Hungría, Austria o Chipre, por razones diferentes. Y luego, bueno, pues alguno que se puede añadir y, bueno, por supuesto, los que están, digamos, viendo naturalmente cómo se ponen en remojo las barbas del vecino. Me refiero a esto, a Suecia, Finlandia e incluso Irlanda.
José María, con el no de Estados Unidos, que sabemos que le ha dicho a Rusia, Biden fortalece su posición, recupera, sobre todo internamente, algo del crédito que había perdido.
Yo creo que la OTAN está reaccionando oportunamente. Yo creo que Biden ahí a la cabeza de la OTAN y la propia OTAN, yo creo que ha sacado mucho partido de esta situación. La OTAN se encontraba en un momento de cierta indefinición, no reconocido, pero vamos a ver cómo se encuentra una organización con carácter y con objetivos globales, pero muy centrada en Europa y en la defensa del Atlántico Norte y demás, cuando la estrategia fundamental de Estados Unidos se dirige a Asia, Pacífico, y el rival fundamental es China, que digamos no está enfrentado con OTAN de ninguna manera directa, ¿no? Entonces, esa cierta interrogante, pues yo creo que se acaba de despejar ahora, ¿no? La OTAN ha cobrado absolutamente vigencia, ha puesto sobre la mesa su capacidad, ha respondido con la misma fuerza en su capacidad de influencia en la política internacional que ha presentado Rusia y ha tomado finalmente, yo creo que ha equilibrado la iniciativa. O sea que Biden, de momento, yo creo que está sacando adelante la crisis. Vamos a ver cómo sigue evolucionando.
La OTAN ha salido de la muerte cerebral, expresión que como recordarás, acuñó el propio Emmanuel Macron.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, pero ahora, ¿cuál puede ser el siguiente paso en la crisis? Santiago, además sabemos que tienes un compromiso y que nos tienes que dejar en un minuto. Cuéntanos.
Pues es difícil cambiarlo. Yo creo que no cabe otra solución que algún tipo de entente, algún tipo de acuerdo, sea explícito o implícito y secreto. Y yo creo que esto también se reconoce ya desde Estados Unidos. Incluso fijaos que Blinken, creo que fue ayer, pidió, solicitó a Xi, al presidente chino, que intermediase frente a Rusia en este contencioso, ¿no? Como si a China no le interesara que Estados Unidos entrase, se quedase empantanado en los Urales, ¿no? Entonces yo creo que la idea que a lo mejor se propagó con demasiada ligereza o frivolidad desde los medios de que Putin estaba a punto de caer en una trampa, una especie de escenario del tipo Primera Guerra Mundial con trincheras a los hombres y que, bueno, que se iba a ocasionar el desgaste gota a gota de Rusia, está muy, muy equivocado. Yo creo que Rusia sabe muy bien Putin sabe muy bien lo que está haciendo. Los movimientos rusos en otros ámbitos también señala lo que podría ocurrir, podría hacer judo y darle la vuelta al mismo argumento que se está utilizando desde Occidente en el sentido de que Ucrania tiene derecho a tomar sus propias decisiones con respecto a la OTAN. De hecho, ya algún alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha apuntado que, bueno, que si ese es el caso, pues es posible que Rusia se plantee algún tipo de alianza militar con los países del Caribe. Luego los rusos también tienen territorio en las Islas Kuriles, en Japón. En fin, lo que está claro es que Rusia no va a caer en la trampa de meterse en una guerra de trincheras en su propio territorio, y si llega el caso abrirá el foco y nos complicará a todos muchos la vida. Así que no veo ninguna resolución clara en el corto plazo.
José María, coincides con Santiago en que estamos poniendo el foco, la crisis es por Ucrania, pero en definitiva es una crisis global, ¿no?, por la hegemonía internacional.
Sí, hay un componente de presencialidad y de Rusia, la intención de Rusia de hacerse presente como gran potencia. Hemos destacado esto desde los primeros análisis, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que esa potencia de Rusia ha venido también siendo cuestionada en los últimos tiempos. Obama lo calificó como una potencia regional, aquello le puso a Putin, sí. Indignó completamente. Pero es que no solamente Obama, ¿eh? Hay distintos documentos y analistas dentro de China que insisten en que Rusia, en considerar a Rusia como una potencia regional. Entonces yo creo que esto lo que ha roto ha sido, desde esta visión global, lo que ha roto ha sido esa idea que se estaba construyendo de esto es una bipolaridad China-Estados Unidos. No, porque China se ve que es una potencia rival de Estados Unidos en el entorno fundamentalmente de Asia-Pacífico. Pero fuera de ese entorno de Asia-Pacífico, aunque seguimos intentando hablar de que si la influencia china es global, que lo es, como no, con esa potencia económica que tiene, pero no tiene la potencia estratégica y armada como tienen Rusia y Estados Unidos.
Pedro, tú y yo hemos asistido en los últimos meses a varios seminarios sobre el ciberespacio. Hemos hablado que conocemos lo que conocemos, pero luego por debajo hay muchas cosas que se están negociando y, entre otras, los ataques cibernéticos que está recibiendo Ucrania y que se están recibiendo en uno y otro lado, y que ahora mismo podríamos hablar de una guerra, una ciberguerra no declarada, pero activa al 100%.
Yo creo que, naturalmente, el conflicto, de alguna manera, los prolegómenos del conflicto están ya en ciernes, y desde luego es un tipo de guerra pues absolutamente distinto a lo que hemos conocido y a lo que nos transmite el cine y la televisión. Es cierto que los ataques informáticos se están produciendo y son capaces de poner a un país patas arriba. El caso de Ucrania es el más reciente, pero los ataques también van contra Estados Unidos. Aquí también se han registrado en España, ya se sabe lo que pasó también en Cataluña. En fin, ha habido cantidad de ataques que se están lanzando. Es otro modelo de guerra que naturalmente, bueno, pues tiene unas consecuencias de momento que son incalculables y que son difíciles de ver.
Pero que nosotros intentaremos analizar. Santiago, Pedro, José María, muchas gracias, buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 28 de enero, hasta aquí, De Cara al Mundo, en una noche con tema que sigue estando candente, demasiado candente, como es la crisis de Ucrania, pero también el yihadismo, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Italia. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.